Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? Es un gusto una vez más poder saludarles a través de este podcast. Qué bueno que nos están acompañando. Y bueno, estamos una vez más reunidos aquí, todos juntos. Ahora sí está el team, porque el capítulo pasado Benji se puso de fresa y no quiso entrar.
La mascota del equipo.
Es la mascota del equipo, entonces ya está aquí. Benji, saluda. Está muy muerto. Estoy medio amargado como su dueño. Pero bueno. Seguimos trabajando, seguimos aquí todos juntos. Está ya, está el flan del grupo.
El Choco.
Está nuevamente Real con nosotros. Real in the house.
Real creativo.
Está Manuel, Marcos detrás de cámaras. Gracias nuevamente por su apoyo. Y bueno, y seguimos con esta temática de la fe inquebrantable. Seguimos con el mismo tema. Seguimos con esta temporada recién empezada. Llevamos dos
recién
capítulos.
Recién salida del horno.
Recién salida del horno, literal. Recién salida del horno con estos dos capítulos. Y bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de una mujer de la cual se menciona en solo 7 versículos. La vez pasada la mujer de flujo de sangre se mencionaba en 9 y Mateo la mencionaba en tan solo 3 versículos. Y en esta ocasión esta mujer la mencionan en 7 versículos, pero que podemos sacar una muy buena enseñanza que incluso puede ser hasta algo fuerte para algunas personas, pero que nos deja una gran enseñanza, un gran ejemplo de fe inquebrantable. Entonces, bueno, Flan, dale.
El día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de la mujer sirofenicia. Uh-huh. Por ahí te la vas a encontrar como la mujer cananea en otros evangelios, pero estamos hablando de la misma persona. Por ejemplo, en Mateo 15 la vas a encontrar como la mujer cananea, pero en Marcos como la mujer sirofenicia. Esta mujer, narra la Biblia, que era griega y sirofenicia de nación. Pero, ¿cómo, por qué Jesús se encontraría con ella? ¿O por qué ella encontraría a Jesús en su lugar nativo? Entonces, para eso vamos a ponernos un poco en el contexto. Y Jesús sale de su ciudad, sale de Galilea, a la región de Tiro y de Sidón, narra la Biblia. Porque había muerto Juan el Bautista, entonces estaba pasando por un momento difícil y aparte había tenido una controversia con los fariseos en ese momento. Entonces Jesús decidió salir porque se encontraba en peligro, de alguna u otra manera se encontraba en peligro y lo más sabio, siendo Jesús, salió de Galilea y se fue a la región de Tiro y Sidón y después hace otro recorrido, pero en este momento, en este lugar, se encuentra con la llamada mujer sirofenicia.
¿Se quiere tomar un break? Dijimos hace rato.
Sí.
Jesús, ayúdate. Veo que las clases de FLED están haciendo efecto, ¿eh?
Saludos, hermanos de FLED. No lo dejen.
que hoy tuvieses falta. Comercial. Pero bueno, pero ahí pero está el reflejo.
Es falta justificada.
Ah, sí. Sí. Y ahí está el reflejo de que estás poniendo en práctica tus clases, que no solamente te la pasas comiendo. Bueno. Y bueno, esa mujer, bien lo dices, algo que encontramos, un común denominador entre esta mujer y la otra es que
Eran mujeres
y que no tenían nombre, o sea, la Biblia no las menciona
sí
por nombre.
Sí tenían nombre.
Bueno,
sí tenían nombre, pero no se menciona.
No se menciona, o sea, para los autores de los evangelios eran unas como, incluso hasta podemos llegar a pensar que era así como de, pues la mujer de flujo de sangre. La mujer sirofenicia. Era X. Entonces se escucha un poco fuerte, pero para los discípulos o para las personas que estaban ahí, así las identificaban.
Pero veámoslo desde el punto de vista de que los autores de los evangelios se interesan más en lo que sucedió que en a quienes les sucedió. Entonces, nos quedamos con eso.
Uh-huh. Así es. Y bueno, ¿y cuál era la necesidad de esta mujer? Esta mujer tenía una hija endemoniada. Entonces se apagan las luces. Y esa era su necesidad.
Guardar.
Y podemos ver que no era una necesidad propia.
Exacto, sí.
No era una enfermedad propia. no era algo que ella estaba padeciendo, era algo que su hija tenía. Pero como madre podemos entender la desesperación, la frustración que ella sentía al ver a su hija en esa condición, al ver que prácticamente para ese tipo de cosas no hay cura, no hay una medicina, no puede ir con un doctor y decirle, oye, ¿qué me recetas para mi hija endemoniada, no? Y el doctor no le va a decir, pues tómese un paracetamol cada 8 horas. ¿No? O sea, era una condición difícil, una condición en la que de cierta forma, pues también las alejaba de la sociedad. Que por causa de su hija, ella a lo mejor no tenía con quién compartir, no tenía con quién pasar ese problema. O sea, estaba alejada también de la sociedad.
Sí, no tenía una ayuda como tal. Y podríamos verlo así, lo más importante de la vida de esta mujer estaba bajo el dominio completo de Satanás.
Así
porque
es.
Humanamente o terrenalmente, lo más importante podríamos decir que para un padre son sus hijos. Entonces, que lo más importante de tu vida esté en el dominio de Satanás sería terrible. Sería demasiado feo, muy difícil.
Así es.
Y esa era la situación que está viviendo esta mujer.
Uh-huh. Y mira, regresando un poquito a la historia o la razón del por qué Jesús estaba ahí. Jesús quería pasar desapercibido. O sea, Jesús quería que nadie se enterara que en ese momento se encontraba allí en ese lugar. Y no sé cómo le habrá hecho la mujer. Quizás lo vio pasar. Quizás entre rumores escuchó de que Jesús estaba en ese momento y ella dijo, pues tengo que investigar en dónde se encuentra. Tengo que ver en qué hotel se está hospedando Jesús para ir a buscarlo. Y la reacción de Jesús a lo mejor pudo haber sido, en este momento no quiero nada.
Dice, y lo narra la Biblia, en el versículo 24 es muy claro. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese.
O sea, Jesús estaba en un momento en el que dijo, no me molesten, no molestar. ¿Y qué es lo primero que pasa? Llega una mujer con una necesidad a decirle, Jesús, necesito tu ayuda.
No.
Dilo, ya lo pensaste.
Como cuando van los de Electra a tu casa y tu mamá te dice, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está.
Ándale. Así le dijo Jesús a sus discípulos, díganle que no estoy a nadie. Y los discípulos, dice Jesús que no está. No, pero entonces esta mujer llega a interrumpir el momento que Jesús necesitaba estar solo.
Sí. Sí.
O sea, interrumpe completamente. No sabemos si Jesús estaba orando, si Jesús estaba pasando un tiempo con Dios, porque definitivamente sí, Jesús se quería apartar. O sea, Jesús estaba en un momento de su ministerio en el que a lo mejor se sentía desgastado por todo lo que estaba pasando.
Sí, y comenzaba a ver lo que iba a suceder. Uh-huh. Ya habían matado a Juan el Bautista. El que seguía era él.
El que seguía era él, así es. Entonces, llega esa mujer con su necesidad, llega a interrumpirle y le dice, Jesús, ayúdame, porque sí. No tengo otra alternativa, ¿no? O sea, no hay una cura para mi hija. Y seguramente esta mujer, si tuviera otras posibilidades, no hubiera ido a buscar a Jesús.
Sí.
Sabía que la única forma de que su hija fuera sanada era Jesús, porque a comparación de otros personajes que vemos en la Biblia que tenían una condición de enfermedad, que buscaban alternativas, que buscaban otra forma de ser sanados. Esta mujer no. O sea, esta mujer no tenía, te lo repito, no tenía para ir con un médico. O sea, porque esa condición, pues, ¿quién la trata?
Sí, no.
¿O quién te da es una sanidad a eso? Solamente Jesús.
Sí, la mujer sabía que no podría encontrar la solución en ningún otro lado. Como por ejemplo, en el capítulo anterior vimos que la mujer de flujo de sangre tuvo varios intentos antes. Uh-huh. Esta mujer sirofenicia no tenía de otra.
Sí. Y como dato curioso, si te das cuenta, en las narraciones de Marcos no menciona nombres, omite nombres. Siempre los pone como que en esa duda de saber quiénes eran esas personas. No les da un nombre. Entonces, en esta ocasión hace lo mismo. Marcos omite cualquier detalle que tenga relevancia para el fin que persigue. O sea, Marcos es un escritor en el que dice, pues no te conozco, y quizás pudiera parecer que diga, no me interesa quién eres, pero lo que Marcos quería plasmar o lo que Marcos plasma en su evangelio es los milagros que hace Jesús. Sí. La sanidad que hace, cómo bien, la condición de las personas, resalta la condición de las personas y lo que recibe a cambio. Lo que reciben a cambio a causa de su fe. Y Marcos no nos dice nada de esa mujer, o sea, simplemente nos dice de sí. que era de ese lugar. Y lo dice que era de ese lugar porque Jesús estaba allí.
Y porque tiene una connotación en la historia. Uh-huh. Porque Jesús no podía hacer algo, pero ya me estoy adelantando. Por eso lo menciona, ¿sí? No por otra cosa.
Y bueno, y a comparación de Mateo, es cuando Mateo narra que es una mujer cananea. No, Mateo ya es como que un poquito más específico en decir que era una mujer cananea. Pero esta mujer, dice la Biblia, que le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esa palabra clave, rogar. Esa es una palabra clave en nuestra oración. Es una palabra clave en nuestras vidas, que es el rogarle al Señor. O sea, la mujer no se presentó ante Jesús diciéndole, Jesús, necesito que me ayudes con esta situación. Dice la Biblia que le rogaba. O sea, imagínate, es llegar la mujer y, no sé, a lo mejor postrársele y decirle, necesito que me ayudes. O sea, no era una petición normal, no era una frase normal o una oración normal. Era un ruego por parte de la mujer para que su hija fuera librada del demonio.
Sí, porque llegó la mujer y se postró ante los pies de Jesús y le rogaba. Entonces ahí, una vez más, vemos cómo es la actitud de un corazón humillado. Que en medio de la necesidad, nos hacemos todo por buscar la ayuda de Dios. Y se postra delante de sus pies con una actitud de su corazón bien definida. Y nos podríamos poner a pensar cómo es nuestra actitud cuando estamos delante de Dios. O reverente o arrogante, por otro lado.
Y es que lo que más amaba en este mundo, esta mujer, estaba bajo el dominio de Satanás. O sea, sí. Su más preciado tesoro estaba en una condición horrible. Digo, no la menciona, la Biblia no menciona detalles específicos de la condición en la que se encontraba la... No sé, no sabemos si era una niña, si era un adolescente, no lo sabemos. Pero lo que más amaba esa mujer estaba en una condición pésima. Y eso hace que ella ruegue. Eso sí. hace que ella se humille ante Jesús.
¿Qué no haría un padre por su hijo? Uh-huh. ¿No?
Uh-huh. Así es. Y insiste y es constante la mujer.
Y no era cualquier cosa un demonio.
No, no lo es.
No lo es.
No lo es, de hecho. No, o sea, es... Pues te digo, o sea, tú puedes hablar de una enfermedad.
Como cualquier cosa.
Y sabes que puedes ir con un médico y te va a dar una receta, ¿no?
Sí.
O un tratamiento.
Podemos tener la seguridad.
Pero para eso, no, pues no hay tratamientos. No hay medicinas. No hay quien lo controle, solamente Dios. Solamente el poder de Dios es lo que te puede librar de esa condición. Pero ya no quiero hablar mucho de la condición porque me empieza a dar miedo. Mejor vamos a hablar de la fe que tenía la mujer acerca de con Jesús, hacia Jesús.
Pero ¿sabes qué? A veces cuando leemos la Biblia, quizás la primera vez que leemos la historia, que conocemos de la historia, nos parece impactante la situación, porque a lo mejor te conviertes y lees acerca de un demonio y nunca antes habías o no habías escuchado hablar de un demonio. Pero cuando ya conoces un poco de la palabra, lees que Jesús sacó un demonio y pues, un demonio más. Uh-huh. Pero tenemos que entender la condición verdadera de la mujer. O sea, no era cualquier cosa lo que le estaba sucediendo. Y vamos a tratar de comprenderlo un poquito. No dejarlo tan superficial. No dejarlo como si le estuviera pasando algo...
Algo más.
Algo más. No era cualquier cosa.
Sí, no era cualquier cosa lo que esa hija, de la hija de esta mujer estaba pasando. Era verdaderamente una condición trágica.
Sí.
¿No? Era una condición trágica. Y la insistencia de esta mujer, podemos llegar a pensar que los discípulos, cuando la vieron llegar... Decir, ¿y ahora qué quiere esta mujer? No molesten al maestro. El maestro en este momento no quiere saber nada de nadie. Y podemos ver que a lo mejor se pudo haber encontrado con su primer limitante, los discípulos, ¿no? Porque a veces podemos ver en muchas ocasiones que los discípulos sin querer eran limitantes o eran las barreras para que la gente se acercara a Jesús, pero lo hacían inconscientemente, ¿no? Sí, o sea, lo hacían inconsciente, no era algo así como que Jesús es para nosotros nada más, ¿no? Sino que era...
envidiosos.
Ajá, pues no tan envidiosos, pero inconscientemente sí lo eran, ¿no? Y podemos imaginarnos que esa fue la primera limitante que encontró esta mujer al buscar a Jesús, sus discípulos.
Exacto, y si nos vamos adentrando en el tema, en el versículo 27, estamos en Marcos 7, 27, Jesús le responde. Ya la mujer había pedido, ya había rogado delante de Jesús que sacara el demonio de su hija. Pero Jesús le contesta, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Así es. Y aquí, en contexto de lo que Jesús le está contestando a esta mujer, Jesús está refiriendo cuando dice, deja primero que se sacien los hijos, está hablando de los judíos.
Exacto, sí.
Está hablando del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque, pues, el pueblo de Dios es un pueblo escogido. Entonces, el contexto de esto es que Jesús le está diciendo, primero deja que los judíos me conozcan. Uh-huh. Primero deja que los judíos vean mis milagros y de ahí, pues, vamos contigo. Vamos con los gentiles.
De alguna manera, la responsabilidad de Jesús era el pueblo de Israel.
Era el pueblo de Israel.
Y porque la primera vez que lo leí, no entendí absolutamente nada. Me quedé pensando y dije, ¿de qué está hablando esta mujer? Pero cuando entendemos el contexto de la historia, de que está refiriendo al pueblo de Israel con esta frase, dices, ah, ok, ya entiendo a qué te refieres, Jesús.
Y es que había una división notable entre el pueblo judío, el pueblo escogido, entre los gentiles, ¿no? Y esta mujer era considerada una gentil
más.
No era parte de la promesa de Dios, no era parte de lo que Dios había escogido. Por eso es que Jesús hace esa respuesta. Y podemos quizás pensar en que Jesús se ve un poco...
Duro. Sí.
Podemos pensar que Jesús se ve a lo mejor hasta un poco egoísta. Podemos hasta malinterpretar en decir que Jesús está escogiendo. Uh-huh. Que Jesús está diciendo quiénes son salvos y quiénes no. O que está haciendo que la salvación... O está dejando ver que la salvación... No es para todos.
Sí, como si estuviese delimitada.
Así es, como si es de... Pues tú no eres de la zona VIP, entonces tú no entras aquí. Pero no, lo cierto es que hay un contexto detrás de todo esto, que hay una razón por la que Jesús le contesta así, porque necesitaba que primero el pueblo de Israel viera los milagros. Se necesitaba que el pueblo de Israel tuvieran esa fe. Sí. Y es algo que a mí me impacta.
Sí.
Es algo que a mí me impacta porque siendo un pueblo escogido, siendo un pueblo que conoció a Dios mismo, en el Antiguo Testamento vemos cómo los rescató, les dio la libertad, los rescató de la esclavitud de Egipto, abrió el mar, les dio de comer. Bueno, muchos milagros que hizo Jesús con ellos y su fe, pues, no sé, era,
y
era otra.
Es impactante cómo en varios episodios Jesús da a entender que encuentra la fe que estaba buscando en otros lados.
En otros lados.
Y este es uno de esos ejemplos.
Este era un caso.
Era una mujer aferrada.
Sí.
Tenaz.
Y por eso es que...
Toma agua.
Sí.
Un break. Me
pasó como Lolita a Ayala. ¿No lo viste?
No.
Velo, búscalo en YouTube. Listo, ya se fue.
Lo tengo que ver.
Búscalo. Sí, bueno, ese está riendo ahí atrás porque ya lo vio. Ahora sí. Listo, ya se fue, ahora sí. Y bueno, seguimos. La fe de esa mujer es ejemplo ahora para el pueblo de Israel.
Sí.
¿No?
Y para los gentiles.
Y si lo aplicamos a nuestros días, es muy triste ver que allá afuera, gente que no conoce a Dios verdaderamente tiene más fe incluso de los que estamos acá dentro de la iglesia.
Sí.
Es muy triste saber que una persona que pues no conoce la verdad tiene más fe que uno que sí la conoce.
Porque sí puede ser, sí se puede pasar el caso. Sí.
Puede pasar. Y ¿sabes por qué? Porque a veces esas personas pues tienen también una necesidad.
Sí.
Tienen también una necesidad que necesitan cubrir, que necesitan que se haga algo. Y a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues nuestra fe es así, está por debajo de los de otros. Está por debajo porque conocemos a Dios, decimos conocer a Dios, pero verdaderamente nuestro corazón está en otro lado.
Sí, podríamos seguir confiando en el médico, en el dinero, en cualquier otra cosa. Y conocemos a Dios.
Dejamos a Dios en segundo plano.
En segundo plano.
¿No? Y es lo que pasa con esta mujer. Ahora es un ejemplo para el pueblo de Israel. Y la respuesta, te digo, que le da Jesús, es le dice, deja que sacien primero los hijos su necesidad. Es ahí donde Pablo, años después, dijo que por medio de su obra en la cruz, Cristo había conseguido precisamente eso. Que la salvación fuera para todos. Que la salvación no fuera negada para nadie. Que esta mujer que llegó con una necesidad abre el camino para poder entender que la salvación no es para exclusivos. Que la salvación no es para unos cuantos.
Exacto.
Porque yo siempre lo he creído y he dicho que si hablamos de que Jesús, de que Dios escoge quiénes son salvos y quiénes no, estamos hablando de un Dios injusto.
Sí.
Estamos hablando de un Dios que, pues que va en contra de lo que dice su palabra. Porque Dios no es como que diga, tú sí eres salvo, tú no eres salvo, tú sí, tú no. O sea, no. La salvación es para todos porque finalmente el sacrificio de Jesús valió para todos.
Así es.
No fue para unos cuantos. Ya es decisión de nosotros, decisión personal. Nosotros tomamos esa salvación, si nosotros tomamos el sacrificio de Jesús como un acceso para Dios.
Sí, de alguna u otra manera, la mujer no estaba en la jurisdicción de Jesús. No estaba en... No era parte del pueblo de Israel. Y le dicen, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer sí entendía el contexto y sí,
sí sabía de qué le estaba hablando.
Exacto, la mujer comprendía perfectamente a qué se refería Jesús. Y con la misma línea del texto le responde, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Qué impactante respuesta que da la mujer. La mujer, si Jesús, imagínate, si Jesús le hubiera dado esa respuesta, le hubiera dicho, pues ¿sabes qué? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es una respuesta que pareciera que a Jesús no le está importando la necesidad de esa mujer. Y la mujer se pudo haber decepcionado de Jesús.
Sí, y que, dejarlo ahí.
Y dejarlo ahí. O sea, pudo haberse retirado la mujer y decir, no me puede ayudar o no quiere ayudarme, porque la respuesta que le da Jesús pareciera que le está dando a entender que Jesús no quiere ayudarle.
Exacto, sí.
¿No? Y la mujer se pudo haber decepcionado. Pero una vez más vemos que hay alguien que toma lo limitante para que su fe crezca.
Dice que quiere hablar.
Ah, quiere hablar. Se está comiendo la palabra de Dios.
Ya la mordió.
¿Sí?
El otro día.
Tiene hambre de la palabra de Dios. Está bien. Bueno, y eso es lo que hace que la mujer se aferre más.
Sí, porque es una respuesta aferrada, contrastante.
Uh-huh.
Porque bien pudiéndose haber quedado callada y decir, aquí la dejo, ya. Si ya Jesús dijo que no estaba bien tomar el pan de los hijos, aquí lo dejo. Pero tenía una necesidad, tenía una convicción. Ella había ido con Jesús porque en algún momento la había escuchado acerca de él y estaba confiando lo que podía pasar, lo que podía suceder. Confiaba que era la única, la última y la única alternativa que tenía para que su hija fuera liberada. Y responde, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y si tienes perros, lo vas a entender. Como cuando se te cae la comida, ahí está el perrito debajo de la mesa, limpiando todo lo que se te cayó.
Estaba Paolo también recogiendo.
Nah, Paolo me va, tira todo. Paolo. Y Benji se da vida.
Y aquí podemos rescatar algo. Que a veces nosotros nos vamos a acercar a Dios esperando una respuesta positiva por parte de Él, ¿no? O sea,
Sí.
Yo me acerco a Dios esperando que Dios me conteste mi oración y me diga sí. Pero ¿qué pasa cuando Dios te da una respuesta totalmente a lo contrario a lo que tú esperas? Y esta mujer recibió una respuesta contraria a lo que ella buscaba.
Sí.
Y rescatamos este principio en el que, a pesar de que a veces las respuestas van, de respuestas de Dios van en contra de lo que nosotros queremos, no deja de estar, deja de estar fuera del plan de Dios.
Así es.
O sea, si la respuesta de Dios no es lo que nosotros esperamos, no quiere decir que no hay un propósito. No quiere decir que va en contra de lo que Dios desea para nosotros.
Probablemente en ese momento Jesús estaba considerando cuál podría ser la respuesta de ella. Uh-huh. Podía estar probando su fe, incluso. Y a veces las respuestas de Dios son, espera, todavía no es el momento. Pero en algún momento lo será. Solamente está probando nuestra fe, deteniéndonos un poco para fortalecer nuestra fe y que en la próxima ocasión sea lo que Él quería.
Así es. Y bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa comercial aquí? Y ahorita regresamos, vamos a con nuestros patrocinadores y nosotros vamos a ir a comer un poquito de las migajas.
Nos vemos.
Y regresamos otra vez. Estaba yo en el baño. Sí. Espérame, déjame.
Cochino.
Bueno, regresamos otra vez a esta segunda parte de este capítulo. Seguimos hablando de la mujer sirofenicia. Seguimos hablando de cómo su insistencia.
Sí, su tenacidad.
La llevó a que su fe fuera inquebrantable. A que ocurriera un milagro para su hijo, para su hija, que Jesús actuara a favor de ella.
Así es. Y lo que esta mujer responde, como ya lo habíamos estado viendo, aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Pero vemos cómo la mujer se conforma con solo las migajas. ¿Sí? No, ni siquiera era la comida entera, eran las sobras, eran las migajas, lo último que quedaba, pero era suficiente para esta mujer.
Y que la actitud de la mujer siempre fue una actitud humilde.
Sí.
Porque bien pudo haberle reclamado a Jesús y decirle, ¿por qué a ellos sí y por qué a nosotros las sobras?
Sí, podía tomar una actitud reverente o arrogante, uh-huh. Pero se decidió por...
Siempre la humildad nos va a llevar a obedecer a Dios y eso va a hacer que Dios actúe.
Así es.
Cuando nosotros somos humildes, el obedecer a Dios no es una carga. Cuando tomamos una actitud humilde, el someternos a la voluntad de Dios nunca va a ser una carga. Y esa fue la actitud de la mujer. Porque te digo, le pudo haber reclamado a Jesús y estaba en todo su derecho.
Sí.
Tenía derecho de reclamarle. Que ella pudo haber dicho, eres injusto, Jesús. Porque a ellos sí les das un banquete y nosotros simplemente por no ser del pueblo escogido nos das de las migajas.
Sí, porque he oído de tantas historias de ti y no lo haces conmigo. Uh-huh. Podía ponerse en esa actitud.
Uh-huh. Así es.
Y también nos encontramos nosotros en esas actitudes cuando Dios dice no. Es una línea muy delgada de cruzar. Sí. O tomar la actitud humilde. O quejumbrosa.
Quejumbrosa. Y esa mujer nos asombra que no deja de suplicar por migajas.
Sí.
O sea, su súplica siempre fue así como, ok, no puedo obtener un banquete completo, no puedo obtener el paquete completo, pero aunque sean las migajas, Jesús, dámelas, porque yo sé que con esas migajas puedo hacer que mi hija sea liberada, o sea, con eso poquito que tú me puedas dar, Jesús, mi hija, la vida de mi hija puede cambiar. O sea, no deja de asombrarnos que ella rogaba por migajas mientras que los judíos rechazaban pues todo lo que había para ellos, todo el banquete que tenían, ¿no?
Sí, cuando las migajas son suficientes, pues Jesús se asombra. Jesús se asombra y le contesta por esta palabra, o sea, por lo que acababa de responder, ve, el demonio ha salido de tu hija.
Uh-huh. O sea, Jesús saca a relucir la fe de esta mujer gentil. Saca a relucir que cuando uno se aferra a la palabra de Dios, Jesús se mueve. O sea, porque vemos a un Jesús primero con una respuesta media, pues un poco cortante. Con sí. Una respuesta cortante. Pero ahora él resalta la fe de esta mujer. Ahora él mismo da testimonio de lo que esta mujer estaba tratando de aferrarse. Ella se aferró completamente.
Ella se aferró.
O sea, sí. Fue algo así como de no me voy de este lugar hasta que tú no me bendigas. Como lo hizo en el Antiguo Testamento, Abraham.
Sí, tu presencia.
Si tu presencia, o Moisés, que cuando le dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos hagas sacar de aquí.
Sí, se aferró.
Se aferraron, o sea, son ejemplos de que cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, que cuando nosotros nos aferramos a lo que Dios está estipulando en su palabra, podemos ver su mano obrando a nuestro favor. Y nunca, nunca nos va a llevar a nada bueno el tener una actitud de reclamo hacia Dios.
Sí, nunca.
Porque a veces te decía, cuando esperamos una respuesta o cuando Dios nos da una respuesta contraria a lo que nosotros queremos, podemos caer en la tentación de tomar una actitud de enojo hacia Dios. De decir, ay, pues finalmente si Dios no quiere hacer algo conmigo, pues que no lo haga, ¿no?
Sí.
Pero no, o sea, siempre una actitud humilde va a hacer que el corazón de Dios se mueva. Va a hacer que eso que Dios busca en nosotros se pueda cumplir.
El corazón contrito y humillado no desprecias.
Así es. Ahí aplicamos eso. Ahí aplicamos esa palabra de Dios.
Sí, Jesús no rechazaría ningún alma que estuviera hambrienta. Uh-huh. Y más aún con un corazón humilde. Cuando logra ver lo que esta mujer verdaderamente necesitaba, Jesús dice, he visto fe en ti, ¿sí? Por tu fe, por la palabra, por tu convicción, ve que tu hija es salva en este momento. Así es.
Y en Mateo, en la narración de Mateo, en el capítulo 15, el versículo 28, podemos ver, Mateo señala esa parte en el que Jesús queda maravillado ante la semejante fe que tiene esa mujer, porque le dice, oh mujer, grande es tu fe. Ella había captado correctamente el corazón de Dios.
Sí, él le había llamado la atención. Lo había asombrado.
Así es.
Su fe. Y raramente Jesús se asombraba de la fe de alguien.
Uh-huh. Y la resaltaba. Sí. Lo resaltaba porque Jesús pudo haberse quedado para él eso de que esta mujer tiene fe. Y pudo haberlo no mencionado. Pero todo lo contrario. Le dice, mujer, grande es tu fe. Y qué bonito sería que Jesús expresara así de nosotros.
Sí.
Que Jesús tuviera esa expresión de nosotros de decirnos, grande es tu fe. Grande es tu fe que te va a llevar a ver un milagro. Grande sí. Es tu fe que te va a llevar a ver mi mano obrar a tu favor. ¿Qué
nivel de fe?
¿Qué nivel de fe y qué manera de expresión de Jesús?
Sí.
O sea, Jesús asombrado que movamos el corazón de Dios.
Sí.
Y dice, ve que tu hija, que el demonio ha salido de tu hija. Y este pasaje nos ha demostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades. Que también ellos pasaban por necesidades espirituales. Y que desde lo profundo de sus corazones clamaban a Dios. Personas que no eran escogidas por Dios. Personas que quizás para los judíos pasaban desapercibidos. Eran lo peor. Porque los judíos expresaban de una manera en decirles perros.
Sí, ¿no? Despectiva.
Una manera despectiva. Les decían perros. Entonces, eso nos hace ver a nosotros también que para Dios todos somos iguales.
Y eso nos hace ver que para la fe trasciende entre culturas, uh-huh. entre tipos de personas, podríamos mencionar colores de personas. Dios ve el corazón y las intenciones de nuestro corazón y ve cómo esta mujer se humilló delante de él y dijo, aquí hay fe, entonces vamos a obrar.
Y es que el sacrificio de Jesús no ofrece exclusividad para algunas personas. El sacrificio de Jesús no es exclusivo.
No es VIP.
No es VIP, no es pase platino ni nada de eso, sino todo lo contrario. Eso es lo que podemos aprender en este pasaje. Número uno, la insistencia de esta mujer que lleva a que su fe aumente, sí, sobrepase y haya un milagro. Número dos, la actitud de la mujer siempre humilde, que a pesar de que Jesús les da esas respuestas que van en contra de lo que ella esperaba, ella siempre se mantuvo humilde. Y número tres, que la salvación es para todos.
Exacto.
Que el mensaje de Dios es para todos. Que la palabra de Dios, la Biblia, no es para unos cuantos, no es para ricos, no es para pobres, no es para todos. Eso sí. Podemos aprender en estos versículos, en siete versículos que menciona Marcos. Son siete versículos que nos mueven, que nos deberían de mover y que deberían de ser ejemplo para nosotros para decir, yo quiero ser constante en buscar a Dios, yo quiero ser constante en que mi fe siga creciendo.
Yo quiero ser tenaz, aferrado, pero sin perder la humildad, sin desviarnos, porque podríamos desviarnos.
Así es. Y otro punto es que el Señor sana a la distancia a la niña por medio de su palabra.
Una vez más.
Una vez más. No es necesario. Es el poder de Dios actuando de una manera sobrenatural.
Wi-Fi.
O sea, digamos, el nivel de esta mujer estaba así, pero el poder de Dios estaba por encima de su fe y eso hacía que fuera como una... Si combinamos todo eso...
El fe y el poder de Dios.
Y el poder de Dios hace una explosión.
Sí.
Y entonces, a la distancia, la hija es sanada. O sea, tan solo con que Jesús le diera la palabra...
Y seguramente la mujer se fue confiando.
Sí.
Se fue con... Mi hija ya está liberada desde este momento. Y cuando llega, se topa con la sorpresa y efectivamente, sí.
Así es. Porque la mujer, pues, pudo haber dicho, bueno, pues ya me dijo que va a ser sanada, pero... ¿Y qué tal si no? En el camino, a lo mejor de regreso, iba pensando, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si encuentro a mi hija en la misma situación? Pero no.
Condición.
Ella se aferró a su fe.
Dios, ¿sí?
Se aferró a lo que Jesús ya había hablado.
Exacto.
¿No? Y muchas veces así va a pasar en nuestras vidas. Cuando vayamos de regreso, cuando buscamos a Jesús y ya vamos de regreso, nuestra fe no debe ir menguando, sino todo lo contrario. Cada paso que demos debe ir creciendo nuestra fe, sabiendo que la palabra de Dios, que la palabra que Jesús nos ha dado, se va a cumplir en nuestras vidas. Porque eso hace que podamos ver verdaderos milagros. Eso hace que nosotros podamos conocer más a Dios.
Sí, vemos una vez más que la fe no es cualquier cosa. La fe es lo que le llama la atención a Jesús. La fe es lo que marca la diferencia entre lo que podría ser solamente creer, solamente estar expectante, y lo que podría ser hacer mover el corazón de Dios. Entonces, una vez más vemos cómo la fe de una mujer que ni siquiera era del pueblo de Israel hizo mover el corazón y las manos de Dios. Y lo vio reflejado. Su hija, desde ese momento, fue liberada.
Una provisión de Jesús. Una pequeña migaja hizo que esa provisión fuera grande ante la necesidad de la mujer. Con una migaja se conformó la mujer, pero esa migaja hizo que viera un gran milagro y que su hija fuera libertada.
Cuando las migajas son suficientes. Me gusta ese para título.
Cuando las migajas son suficientes.
Porque no lo teníamos.
No teníamos. Debemos de confesar que no teníamos el título de este capítulo y ya...
Ya lo tenemos.
Ya lo tenemos. Bienvenidos a cuando las migajas son suficientes. ¿Y es que es verdad?
Sí.
No podemos despreciar las migajas de Dios.
No.
Y Dios no nos va a dar migajas tampoco. O sea, es impresionante cómo esta mujer iba con toda su fe y esperaba recibir a lo mejor algo grande. Pero Jesús le ofrece migajas. Y ella dice, esto es suficiente.
Eso es suficiente, sí.
Eso es suficiente para que mi hija sea libertada. Eso es suficiente para que mi hija sea libre. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace una fe inquebrantable. Que las migajas las veamos suficientes y las veamos grandes para que veamos grandes milagros.
Así es. No, las migajas de Dios no son cualquier cosa. Es una bendición completa el poder tener y estar consciente del respaldo de Dios en nuestras vidas. Creo que es tremendo, muy, muy fuerte. Y es una gran enseñanza que esta mujer nos deja. Que una vez más el problema te lleve a buscar de Jesús y que tu tenacidad, como lo dijiste, tu humildad, abran la brecha y hagan mover el corazón de Dios.
Así es. Y para concluir este capítulo, podemos ver que una fe fue capaz de vencer grandes pruebas.
Sí.
Que la fe siempre es capaz de vencer grandes pruebas. Que debemos alimentarnos aún de las pequeñas cosas de parte de Dios. Debemos alimentarnos aún de los pequeños detalles que Dios tiene para con nosotros, porque eso va a hacer que nuestra fe crezca o que nuestra fe permanezca. No esperemos grandes cosas por parte del Señor si nuestra fe, pues, no es lo suficiente.
Así es.
Necesitamos fe para poder ver grandes cosas por parte de Él.
No esperemos grandes cosas también cuando nuestra actitud no es la correcta delante de Dios.
Así es. Esta mujer, lo resaltamos, siempre se mantuvo humilde. Quiere agua el Benji. Habló ya mucho hoy. Esta mujer siempre se mantuvo humilde. Esa fue la actitud de ella y esa debe ser nuestra actitud. El estar siempre atentos a lo que Dios quiera en nuestras vidas con una actitud humilde. Que quizás vamos a tener respuestas por parte de Dios de una manera que no esperamos. Que quizás las respuestas que Dios tiene para nuestras vidas son contrarias a lo que nosotros necesitamos en ese momento. A lo que nosotros queremos en este momento, porque muchas veces es muy diferente lo que necesitamos a lo que nosotros queremos.
Así es.
Y Dios siempre va a darnos lo que necesitamos.
Exacto.
No lo que nosotros queremos, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Entonces, Dios siempre nos dará lo que nosotros necesitamos. Dios siempre suplirá nuestra necesidad.
Así es. La oración puede. Sí, la oración hace mover la mano de Dios y, como lo vimos, el carácter, la determinación de esta mujer hizo que lo que ella quería, pues, fuese hecho. Y yo creo que para terminar en esta ocasión vamos a hacer una oración que Dios nos ayude a ser tenaces, determinados, pero a mantener la humildad con la que podríamos agradar al Señor. En tu lugar, cierra tus ojos. Vamos a orar esta noche. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que nos escuchan, Señor. Gracias por la vida de Mike, por el podcast. Gracias, Señor, por enseñarnos con algunos pequeños versículos, Señor, tan grande enseñanza, tan profundo, Señor, cómo es que la fe de una persona puede mover tu mano, Señor. Te pedimos que nos des tenacidad, Señor, que nos ayudes a mantenernos en la brecha y a seguir confiando en tu palabra, Señor. Que las pruebas no nos detengan, Señor, que nos hagan más fuertes, que nos levanten y que podamos seguir viendo tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, yo te pido que fortalezcas la vida de cada uno de los que están viendo esta enseñanza, Señor, y aún de los que no la están viendo, Señor, que están pasando por momentos difíciles, que nos ayudes a saber y a tener esa humildad necesaria en nuestro corazón, para poder agradarte, para poder mover tu corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.
Amén. Bueno, así es como hemos llegado al final de este segundo capítulo de esta segunda temporada. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Y bueno, saludamos a todos los que han compartido estos capítulos. Síganos compartiendo, que el mensaje de Dios siga llegando a más personas, porque ese es el objetivo principal. Compartir la palabra de Dios, que el mensaje que podamos dar sea de aliento para tu vida, que te pueda ayudar en algo en tu vida. Bueno, nos despedimos, agradecemos por parte de Manuel, de Marcos, les damos las gracias, nos vemos en la próxima, nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue
Menos por Más.